Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Entre Amigas, un programa más, media hora que ya empieza a correr para compartir juntas un tiempo de comunión, de charla, de reflexión, de recetas, de texto y de compañía de amigas. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Nati? Bueno, un gusto estar contigo y con las amigas nuevamente.
Un placer para nosotras también en este grupo tan lindo que se ha formado, que las acompaña a ustedes semana a semana. Y ustedes también nos acompañan vía mensajes de texto, a la casilla de correo, a la página de internet, también el correo. Algún día tendríamos que juntar alguna de las cartas y comentarlas acá, porque dirán, dan siempre la dirección y nunca dicen nada, ¿no? Llegan, claro que llegan, pero como llegan con tiempo después y demás, es difícil hacerlo al momento. Pero nos encanta saber que están ahí, que se pueden comunicar, ¿eh? Bueno, programa del día de hoy. Vamos a seguir hablando con Elizabeth Kaitasov. Ella va a seguir hablando sobre estas claves para tener una vida victoriosa en cuanto a lo espiritual. Pero no voy a adelantar más. La semana pasada hablamos de la santidad, hoy es un tema nuevo, y bueno, las insto a que se queden, a que es muy aprovechable, y tengan su tiempo preparado para escuchar, ¿no? Nada de distraerse mucho. Bueno, lo otro que tengo para hoy es una receta que espero que les guste. No a todo el mundo le gustan las berenjenas, no sé a vos, Victoria.
Depende, como, ¿qué receta?
Ya no, depende. Sí, berenjena, como sea. Depende, es ¿cómo como, te gusta la
berenjena? No sé.
No te gusta mucho la berenjena, confesalo. Sincerate, decilo, no me gusta la berenjena.
Depende, tiene que estar muy bien hecho, acompañado de algo muy rico. Para que pasen desapercibidos.
A mí me pasa con la polenta, por ejemplo, ¿no? Y si la polenta, si está acompañada de una rica salsa, un rico queso, me gusta. Sola, no. Claro. Te entiendo. Hay que ser sincero, hay que decir. Sí. Pero capaz que hay amigas que les gustan, a mí me encantan las berenjenas. Y en este caso vamos a hacer unas berenjenas rellenas. Vamos a ponerle un buen relleno en honor a vos. Tiene muy pocas calorías, por eso está buena esta receta. Son 4 berenjenas grandes las que necesitamos. Medio kilogramo de tomates maduros. 2 dientes de ajo. Perejil, sal, pimienta. 2 huevos. 150 gramos de ricota o queso blanco descremado. 2 galletas de arroz. 2 cebollas de verdeo y orégano. Bien, por los ingredientes se dan cuenta que esto es muy light.
Para bajar un poco el peso que le ganamos en la receta anterior, el programa anterior.
Con el postre de banana del programa pasado dijimos, bueno, vamos a moderarnos un poco, vamos a equilibrar. Ahí va, comemos esto y de postre lo otro, así hacemos el equilibrio. Claro. Bueno, cortamos las berenjenas por la mitad, a lo largo, ¿no? Y sumergimos en agua hirviendo con sal por poquitos minutos para que se ablanden un poco. Retiramos. Y con mucho cuidado sacamos la pulpa con una cucharita, la parte de semillas la sacamos con una cuchara. Entonces dejamos las mitades boca abajo para que escurran el líquido que les quedó por hervirlas y las ponemos en un colador. Bueno, después le quitamos la piel a los tomates y los picamos junto con la pulpa de berenjena extraída, no desperdiciamos nada. Picamos los tomates, la berenjena y las cebollas las rehogamos picaditas con el ajo machacado en un sartén. Con rocío vegetal, pueden usar un poquito de caldo, apenitas, para que se rehogue y quede blandito, ¿no? Incorporamos los tomates, la berenjena, todo eso picado, y condimentamos con sal, pimienta, perejil, orégano, lo que a ustedes les guste. Sacamos del fuego. Incorporamos las galletas desmenuzadas, la ricota o queso blanco, los huevos batidos, y rellenamos las cáscaras de las berenjenas. Colocamos en una fuente para horno y horneamos por 15-20 minutos, no mucho porque el relleno está cocido y la berenjena casi que también, a temperatura moderada-alta hasta que estén consistentes y doradas. La verdad me encantó esta receta porque tiene tanto sabor. La berenjena con el tomate y el queso queda muy rico. Es como una cosa tradicional para unir, así que bueno, esta es la propuesta para el día de hoy. Yo te daría a probar un poco, pero sí, igual sí, tendré un plan B por las dudas que no te guste, ¿no?
No, no, por lo general no, no creo que no me guste. No sé, mis preferidas, digamos.
Ahí va, eso está bien. No, no, no es mi comida preferida, esto me encanta, pero está bueno, está rico. Los ingredientes son ricos, la receta sí, sí, no puede ser fea, ¿no? Si está bien preparada. Así que esa fue la receta del día de hoy, berenjenas rellenas. Y con este pensamiento de algo rico nos vamos a la música. Y luego la entrevista del día de hoy, la segunda parte con Elizabeth. Bien, amigas, tiempo de entrevista. En este caso, seguimos con nuestra amiga Elizabeth Kaitasov, que trabaja con mujeres en diferentes áreas, pastoreando, guiando y con reuniones de damas, con niños también. Y en una oportunidad, hablando en la Iglesia del Sueño, nuestra productora de este tema, bueno, llegaste hasta aquí, Eli, así que bienvenida nuevamente.
Gracias.
Porque si ustedes se perdieron el programa pasado, se perdieron una buena parte de este tema, que entre paréntesis les recordamos que en internet está, pueden buscar en la web de Llamada de Medianoche y pueden encontrar sobre las victorias en la vida cotidiana, un estilo de vida. Porque justamente estamos transitando esta vida que nada fácil es, pero lo bueno es que Dios nos da herramientas y armas para poder sobrellevarlo. Y de eso se trata este estudio, ¿no, Eli?
Claro, lo que veníamos hablando en la charla pasada era que todos tenemos luchas espirituales y que a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Sin embargo, a veces cuando vemos algún problema, alguna cosa, tenemos que mirar un poquito más atrás de esa situación y ver quién está operando atrás de esa situación. Y la palabra de Dios dice que tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no contra personas, sino contra principados y potestades, pero también la palabra de Dios nos dice que Dios nos dio armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y tenemos que agarrarnos de estas armas, vestirnos de esa vestidura que Dios nos dejó, y poder tener victoria en la vida cotidiana, como hijas de Dios, y disfrutar de la vida que Dios nos dio, que Dios nos dio vida eterna, para que la empecemos a disfrutar desde el momento que Dios nos dio esa vida eterna. Así que es lindo, y la vez pasada hablamos de, como vos decías, de una vida de santidad como un estilo de vida, como un principio a tener claro cada día, y hoy vamos a hablar de un principio, otro principio, que es una vida de oración.
Los tres principios muy relacionados.
Sí.
No se puede uno sin el otro, y se necesita uno para tener el otro, ¿no? No podemos santificarnos si no tenemos una buena vida de oración.
Por eso dice, también la oración, en la vida de oración, yo pensaba, la oración de una vida limpia es un modo de protección tremenda y nos da victorias en la vida espiritual. O sea que nos santificamos para también poder tener una vida de oración que llega también, ¿no? Porque si no tengo una vida de oración, pero estoy en cualquiera, ahí me estoy perdiendo otras cosas, ¿no?
Y estoy limitado. Solamente estoy en el primer nivel de oración, podemos decir, que es, bueno, esa protección como básica que Dios tiene de nosotros, pero no podemos acceder a todas esas promesas y lo que, como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Y un justo es una persona santificada, ¿no?
Y Dios nos dice que, bueno, Dios nos llama a orar, ¿no? Y a veces a mí me ha llamado la atención cuando la palabra de Dios dice que a veces no tenemos lo que pedimos porque no pedimos o porque pedimos mal. Y esto es para observar, ¿no? Pero también Dios nos llama en la parte de la armadura que veníamos hablando, de la armadura de Dios, que dice que, no, que podamos estar orando en todo tiempo. También la Biblia dice que hay cosas que a veces no salen si no es con oración y ayuno. Y poder ver estas cosas y cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida de santidad delante de Dios. Y también tengo otro ejemplo del Antiguo Testamento, como la vez pasada que vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, porque está todo muy relacionado. Y hay un pasaje lindo cuando Moisés tiene que enfrentar a Amalek, que manda a Josué a que vaya al valle a pelear. Uh-huh. Y él le dice, mientras vos vas al valle, yo voy a ir a la cumbre y voy a levantar mis brazos. Y se va con dos personas, se va con Aarón y con Ur. Y dice la Biblia que mientras Josué estaba en el valle peleando contra Amalek, que Amalek es símbolo del enemigo, uh-huh, desde siempre, del pueblo de Dios, mientras él estaba peleando en el valle, Moisés estaba levantando las manos, y esto me habla de oración. Uh-huh. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel ganaba, y cuando Moisés bajaba los brazos, ellos perdían. Y como era tan largo esta batalla, también se pusieron dos personas al lado de Moisés para sostenerle los brazos, Aarón y Ur. Uh-huh. Y termina la palabra de Dios diciendo que hubo victoria contra Amalek. Y muchas veces las batallas que se ganan en el valle son batallas que se conquistan en el cuarto de oración. Uh-huh. Y pensemos en esto, ¿no? Jesús enseñó sobre la oración, el ayuno y la limosna como un estilo de vida en secreto, pero que tiene repercusiones en el mundo visible. Dijo, uh-huh, ora en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Así que es importante y necesitamos gente que ore, necesitamos ser intercesores, hombres y mujeres de oración que levanten los brazos. Poder tener registrado esas cosas que Dios nos pide y poderlo hacer con fidelidad. A veces pienso, si tuviera que pedir ayuda o poner un cartel en una iglesia, pondría se necesitan intercesores. Uh-huh. Porque es algo que a veces falta, ¿no? Y ya la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, Dios dice, busqué a alguien que se pusiese e hiciese vallado, que se pusiese en la brecha y no lo hallé. O sea, como diciendo, es difícil a veces encontrar es gente que se dedique a esto, pero es muy importante una vida de oración como un estilo de vida para que para las cosas cotidianas, por ejemplo, los hijos. A veces vos decís, ¿con quién están? ¿Quién les está enseñando? ¿Qué influencias está teniendo? Uh-huh. Vos no podés ir con ellos a todos lados.
No.
Pero podés hacer algo.
Exacto.
Podés orar. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas el Señor puede estarlos cubriendo, librándolos porque una mamá o una tía o alguien está orando por ellos, ¿no? Y qué importante que es esto, ¿no? Poder orar y protegerlos a través de la oración, ¿no? También pensando en los matrimonios, ¿no? Lo importante que es orar por ellos y protegerlos a través de la oración. Alguien dijo familias fuertes, iglesias fuertes, pero hay alguien que no está tranquilo con esta declaración también. Uh-huh. Satanás no quiere y tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ponernos en la brecha y tenemos que acompañar. Y estos son dos ejemplos, ¿no? Los hijos, el matrimonio, pero hay tantas cosas que uno de otra forma no llega, pero con la oración llega.
Y no como último recurso, porque a veces es lo que tendemos a hacer, ¿no?
¿Vos sabés qué?
Hacer al final, cuando ya hicimos todo, intentamos todo, buscamos por todos lados, bueno, no queda más, no hay solución, vamos a la oración.
¿Sabés qué? Es algo que a mí me pesa y me duele cuando de repente alguien me dice, lo único que puedo hacer es orar. Y yo digo, es lo primero y lo más importante que podés hacer, orar. Y tenemos que empezar de la forma de Dios. Uh-huh. Entonces, frente a cualquier situación que podamos tener vidas de oración, a mí, en lo personal, hubieron personas que marcaron mi vida. Uh-huh. Cercanas, por ejemplo, mi abuelo fue una persona de oración. Él nunca fue un predicador de plataforma, pero era un hombre de oración. Él se encerraba a orar y él salía con la respuesta de Dios, ¿no? Y realmente respaldaba, uh-huh, a la iglesia con su oración. En este momento también sé, mi madre es una persona de oración. Y yo sé que nos levanta a todos en oración, ¿no? Y eso es algo lindo y fortalece a uno en diferentes áreas de la vida en que está. Y bueno, y biografías que inspiran, que está bueno leer, de grandes hombres que confiaron en Dios, que pusieron las cargas delante de Dios, y Dios hizo milagros, maravillas, como Jorge Müller. Uh-huh. Son biografías
cotidianas.
Cosas
cotidianas
inspiran.
Como tener la comida de la noche, ¿no? Uh-huh. Una cena, sí. Y detalles así, sí, que sí, sí, uno sí. Dice, bueno, Dios, voy a orar, uh-huh, para las grandes cosas, pero Él está en las pequeñas cosas también.
Y eso es lo lindo de Dios, ¿no? Que se encarga de cada detalle de nuestra vida, y qué mejor que poner todas las cosas delante de Él. Entonces, que nuestra vida pueda ser también un estilo de vida, uh-huh. una vida de oración.
Me gustaba, para seguir con el ejemplo del programa pasado, cuando hablabas de Jesús y Pedro, cuando le dice que se tiene que limpiar los pies, porque esa es la forma, uh-huh. Jesús también enseña a orar, ¿no? En estos tres puntos importantes de la vida que estás mencionando, son también de lo que básico que predicó Jesús también, ¿no? Cuando nos enseña a orar, y él en su vida pública aquí en la tierra, la oración era fundamental.
Era fundamental, tan fundamental que vos te fijas en la vida de los discípulos y ellos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar, pero sí le pidieron que enséñanos a orar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había algo en la vida de Jesús que los impactaba. Uh-huh. Y siempre en el ministerio de Jesús, cuando va a tomar grandes decisiones, cuando tiene que elegir a los 12 discípulos, dice que él pasó la noche orando. Uh-huh. Y a mí me impacta. Y cuando la carga se le aumentaba y la gente lo presionaba, dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y a veces como mujeres, cuando las cargas se nos aumentan y cuando tenemos más presiones, empezamos a correr y nos olvidamos que lo más importante es tener un tiempo de calidad con Dios. Y me lo digo para mí misma también, porque yo como mujer, y creo que Dios sabe todas esas cosas, y nos hace una advertencia como mujer. Uh-huh. Y hay ejemplos de mujeres que estuvieron muy atareadas, y Jesús las tiene que parar y decirle, estás muy perturbada con esto, estás muy atareada con esto, tenés que dejar porque hay una parte más importante, que es la parte de comunión con Dios. Uh-huh.
Por eso este tiempo de Entre Amigas nos busca hacer reflexionar, parar un ratito, aunque sea 15 minutos, no es nada, pero qué valioso serían si paráramos 15 minutos todos los días a orar con Dios como ejercicio, como dinámica. Lo dejamos pensando, ahora vamos a una pequeña pausa musical, una música suave, quizás para orar y pedirle a Dios en este momento que justamente nos dé esa posibilidad de orar, que nos dé esa sensibilidad para acercarnos más a Él en oración, y luego volvemos ya para el cierre de este tiempo. Bueno, amigas, teníamos un tiempo de música para reflexionar y orar, y nosotras también seguíamos conversando porque justamente el tema es victorias en la vida cotidiana, un estilo de vida. Y lo que Elizabeth nos comparte, lo que nos compartís, Eli, no es algo que sacaste de un libro, que buscaste e intelectualizaste, sino que parte también de tu vida, de tu experiencia, tu necesidad y la búsqueda de respuestas por parte de Dios. Con la oración también te pasó, me imagino.
Sí, y uno se da cuenta que en ese momento que está en un campo de batalla. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hubo un periodo en mi vida que llegó a haber constantes discusiones, ¿no? Y por cualquier cosa, a veces, si te ponías a uh-huh. pensar, ¿no? Y empecé a analizar de dónde provenía esto, ¿no? Y creo que del mismo infierno, porque hasta era un día específico en la semana. Y tuve que empezar a orar, rechazando esas cosas y creyéndole a Dios y vistiéndome de lo que Él me pedía que yo me vistiera. Y le doy gracias a Dios porque Él me ayudó en este proceso. Por eso pienso que la oración no es algo abstracto, sino algo cotidiano. Y también detectar cosas. Y bueno, cuando vemos que hay algo que no proviene de Dios, tenemos la oración como un arma para usar y para destruir esas fortalezas que se están levantando o esas cosas que no provienen de Dios y que uh-huh. sabemos que Dios está en contra de esas cosas y bueno, que provienen del mismo infierno que quiere, limitamos en nuestra vida espiritual y a veces con esas pequeñeces que le llamamos, porque uh-huh. a veces le llamamos pequeñeces, pero bueno, que tenemos que empezar a detectarlas y a dejarlas y a rechazarlas en el nombre de Jesús y bueno, y orar por esas cosas. Y realmente Dios me bendijo y bueno, ahora puedo decir, bueno, Dios hizo su obra, pero tuve que estar orando por eso.
Uh-huh. Sí, sin duda, porque a veces, como son tan pequeñitas, pensamos que lo podemos solucionar, que como es de lo cotidiano, pero identificar.
Pues no nos damos cuenta a veces, exacto, sí, que de dónde está proveniendo, ¿no? Exacto. Pensamos que, bueno, es algo natural y lo seguimos haciendo, pero ¿de dónde provienen esas cosas? Exacto. ¿Quién está utilizando eso?
Esa vida en santidad nos da esa capacidad de discernir de dónde viene, si es bueno que es un mal día, tuve un problema, me doy cuenta que estoy quizás de mal humor, algo que a las mujeres nos pasa, que tenemos, ¿no?, por nuestra forma de ser, y si es eso o realmente viene de otro lado, es ver las circunstancias, ver cómo me hace sentir también, y cómo, si uno lo pone a los pies de Dios, qué respuesta nos da, y me imagino que también esa observación tiene, no es en cualquier lugar, orás en cualquier lado o buscas tu lugar aparte, tenés tu rincón para orar. ¿Cómo es lo cotidiano de eso, no? Uno se lo pone a pensar, pero quizás tenés una estrategia también desde ese punto de vista que te ayuda y te sirve.
Claro que sí. Primero, que digo, uno tiene que tener una vida de oración constante. Y como amas de casa, yo reconozco que a veces estoy cocinando y estoy hablando con Dios. Y eso es lo lindo, ¿no?
Está bueno.
De esa comunión diaria. Pero también es bueno encontrar un tiempo de reflexión donde uno, digo, por lo general yo lo hago de mañana. Me parece que es mejor. Sé que hay personas que a veces se le complica de mañana. Pero ese tiempo donde tenés tiempo para orar, tiempo para meditar y tiempo para leer la Biblia y pedirle a Dios que te hable, ¿no? Creo que eso es lo que nos fortalece y nos ayuda a vencer cosas en la vida cotidiana, ¿no? Quizás esas cosas en esos momentos a veces estaban faltando también, y uno empieza a reflexionar y darse cuenta, pero también reconozco que eran cosas muy puntuales que creo que habían otras fuerzas también que impulsaban a eso.
Y como Dios es sabio con los ejemplos, ¿no? Hasta mientras hablabas de meditar en la mañana, él habla de la Biblia como el pan, ¿no? Su palabra es el pan de vida. Y los médicos, todo el mundo, nos dice que tenemos que desayunar, porque necesitamos energía para el día y todo lo que sabemos que los doctores nos recomiendan. Y bueno, esa es la dieta de Dios, ¿no? Ese pan, tenerlo desde temprano de mañana es lo que nos va a fortalecer y nos va a ayudar en lo cotidiano, ¿no?
Dicen que los judíos, cuando se levantaban, lo primero que agradecían a Dios es por un día más de vida, y es como una tradición que ellos tenían, ¿no? Y digo, llama la atención, ¿no? Digo, y está bueno al principio ya comenzar poniendo las cosas en las manos de Dios. Yo me acuerdo hasta mi adolescencia, momentos de oración que me marcaron fuerte, donde yo tenía que pedirle a Dios que controlara determinadas situaciones, y terminaba el día, y en la noche yo le agradecía a Dios, porque Dios había hecho algo precioso, ¿no? Pero que tenía que ponerlo desde la mañana en las manos de Dios, ¿no?
Así que, amigas, que lo tengan presente, que este tiempito lo puedan tener cuando se levantan de mañana, quizás en el espejo un recordatorio, porque los humanos necesitamos hábitos, acordarnos antes de todos los problemas del día, todo lo que tenemos que hacer, recordarnos que Dios está para ayudarnos, para cuidarnos, para bendecirnos si nos ponemos en sus manos. Así que, bueno, gracias Eli por este segundo programa, te invitamos para un tercero. Así que te esperamos. Nosotras tenemos un ratito más para comentarles un poco cómo ponerse en contacto con el programa y ya despedimos. La oración es algo que uno diría es sencillo, es hablar, pero a veces cómo nos cuesta, ¿no? Orar y orar bien. Hay un libro que siempre recurrimos a él cuando hablamos de las oraciones que se llama Oraciones que las mujeres oran. Y bueno, de ahí vamos a compartir un par, ¿no, Victoria?
Sí, como vos decís, la oración es algo muy muy sencillo, pero a veces la Biblia también nos enseña a cómo orar, por así decirlo, mejor, ¿no? Qué cosas podemos decir o qué áreas podemos mejorar en ese aspecto. Y en este caso tomamos parte de lo que este libro que vos citabas, que se llama Oraciones que las mujeres oran. Y bueno, hablando un poco de lo que es orar en armonía con la voluntad de Dios muchas veces nos cuesta, ¿no? Que lo que oremos vaya de la mano con lo que Dios realmente quiere.
Exacto, oramos mucho de lo que sale de nosotros sin pensar que quizás Dios tiene otra perspectiva. Qué difícil es aunar esas dos cosas, ¿no?
Ahí está. Dice: Señor, gracias porque puedo venir sin temor, con audacia, con confianza ante tu presencia. Revélame las cosas que necesito saber y comprender, que me ayudan a orar con más efectividad y a orar lo que está en tu corazón. Purifica mi corazón para que yo pueda pedir con la motivación correcta, con confianza de que tú deseas contestarme. Gracias por el privilegio de la oración. Bueno, te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Es parte, termina esta pequeña oración. Y que también es muy importante el insistir en la oración, porque uno muchas veces ante un problema por ahí o algún tema en especial ora y ora 10 minutos una vez y por ahí no insiste demasiado, y cómo nos cuesta en todos los aspectos de la vida el persistir, ¿no? El tener
constancia,
cuesta un montón. También el libro se refiere en esta parte a ese aspecto de la vida. Dice: Señor, que nos has enseñado a orar de forma específica y con insistencia, asegurándonos que cuando pedimos, tú nos escuchas. Cuando tocamos, tú abres. Esto lo dice Lucas 11, versículo 5 al 13, si ustedes los quieren buscar. Bueno, gracias por ser un padre tan amoroso e interesado. Ayúdame a ser tenaz y fiel en la oración. Pero Señor, perdóname cuando yo espero que tú me contestes de acuerdo a mi tiempo y en la forma precisa que yo deseo. Tú conoces mucho mejor que yo mis necesidades y preocupaciones. Ayúdame a confiar en ti durante el tiempo de espera. Y termina la oración, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Entonces, amigas, qué lindas oraciones y qué bueno poder referirnos así a nuestro Padre y saber que es el único que realmente podemos orar y tener una respuesta de este sentido, ¿no? A veces, si bien no tenemos todas las claves para orar, tenemos ejemplos en la Biblia de quienes oraron cortito y recibieron respuesta, y bueno, tenemos confianza y fe que Él nos va a contestar, como hablamos con Él en el programa de hoy. Y bueno, para el próximo, la tercera parte de esta trilogía con Elizabeth Gaitasoff, que las invito a que nos acompañen, obviamente, para que tengan todas las claves para tener una vida espiritual como vale la pena ser vivida. Así que antes de despedirnos, las direcciones.
Ahí están las vías de contacto. Tenemos el correo tradicional. Nos escriben ahora misionera llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer el correo electrónico. La dirección es entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en nuestra página web, chequear allí los contenidos de Entre Amigas y, por qué no, de otros programas, www.llamadaweb.com.
Será hasta entonces, hasta el próximo programa, amigas. Que pasen muy bien este tiempo. Que Dios las bendiga.